de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La emblemática canción Patria y Vida vuelve a servir de himno durante protesta pacífica en La Habana. El Comité para la Protección de Periodistas exige al régimen de Cuba que debe liberar a Mari Carla Ares y abandonar la investigación criminal por su trabajo. Agentes de la Seguridad del Estado informa que el rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, está preso en 10 de octubre en La Habana. El MINSAP registra 12 nuevas muertes y 1.169 contagios por COVID en las últimas 24 horas. La Guardia Costera de Estados Unidos continúa la búsqueda de 10 náufragos tras el rescate de 8 más y la recuperación de 2 cuerpos al sur de Cayo Hueso. La Casa Blanca pide al Congreso redoblar el presupuesto destinado a Centroamérica para combatir la raíz de la inmigración masiva. Y México se prepara ante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar la crisis migratoria como tema central.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Todo está preparado para esta emisión estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Noche despejada con 28 grados en La Habana, viento soplando a 13 kilómetros. Mucha atención el tema, el hermoso tema Patria y Vida, vuelve a servir de himno durante una protesta pacífica en La Habana. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja salieron a protestar a la calle esta semana, según videos que circulan en las redes sociales. En la protesta, los residentes del barrio de Jesús María, cercano al Capitolio Habanero, sede del Parlamento Cubano, gritaban cerca de la medianoche fragmentos del tema Patria y Vida, abajo las tiendas en MLC y abajo Díaz-Canel. Así lo narraba la persona que filmaba el video.
11 de la noche, Patria y Vida está ahora todo el mundo. Abajo Díaz-Canel, dice.
También se escuchó el nombre del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido por el régimen en el Hospital Calixto García de La Habana. Sobre lo ocurrido, la activista Ariana Mena, quien vive a 2 cuadras del lugar, dijo a Radio Martí que aunque no fue testigo presencial del hecho, este jueves pudo enterarse a través de sus vecinos de lo ocurrido.
El pueblo se está echando. No, que Juan Carlos, yo lo digo, porque se llama Juan Carlos, vive aquí en la cuadra, mira. Él fue el que inició la protesta. Nada, el problema es que él venía en una motorina, y venía contrario, ¿no? Ya le hicieron poner una multa, y él por la noche empezó a quejarse y empezó a decir, abajo los cachos, esto es una dictadura. Empezó a poner Patria y Vida para todos los vecinos, y al otro día lo cogió la seguridad del Estado. Pero es que es muchas cosas, ¿ves? Que se le van acumulando. Mira, él vive en una calle donde hay muchos apagones, ahí casi nunca le entra agua.
El rapero El Funky, uno de los creadores e intérpretes de Patria y Vida, nos dijo acerca del hecho.
Una tremenda alegría. Yo estoy súper orgulloso de que la gente esté despertando. Esta canción que nosotros pudimos hacer la haya logrado despertar tanta gente y sacar ese sentimiento de Mafí para afuera. Yo estoy súper orgulloso, ¿verdad?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba debe liberar a la periodista Mari Carla Ares de inmediato y abandonar la investigación criminal sobre su trabajo, ha dicho el Comité para la Protección de Periodistas. Citando el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, el CPJ afirma que Ares fue trasladada al Penal de Mujeres Occidentales de la isla de La Habana, en La Lisa, luego de ser retirada en un recinto policial desde su detención el 30 de abril. La investigan por desorden público criminal y resistencia, según se informa. Las situaciones que al trasladar a Mari Carla Ares, las autoridades cubanas han intensificado su trato injusto hacia una periodista que está siendo castigada simplemente por hacer su trabajo, ha dicho la investigadora principal del CPJ en Centroamérica y Sudamérica, Ana Cristina Núñez. Las autoridades deben liberar a Ares de inmediato. Ares fue arrestada mientras cubría una protesta en Facebook, incidente que fue documentado por el CPJ en ese momento. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Y el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, miembro de San Isidro, se encuentra detenido en la unidad policial del municipio 10 de octubre en La Habana. Ha informado un agente de la seguridad del Estado a un familiar del músico arrestado hace días, 10 exactamente, Rosemary Hernández, madre de la hija de Michael, dijo a Radio Martí que la gente que pasó por su vivienda hace unos 5 días a recoger artículos de aseo y prendas de vestir del artista le dijo que se comunicarían con ella para una posible visita.
Bueno, ellos vinieron hace ya unos días, 5 días, unos soles, vestidos a llevarle la visita, a llevarle un aseo a Michael. Aseo, jabón, pasta, cigarro, ropa. Me dijeron que esta semana me llamarían para allá, pero no me llamaban. Me dijeron que me tenían en el octubre, pero ya no me dijeron más nada. Ellos me llamarían cualquier cosa, de casos, de procedimientos, y que me venían a buscar para ir a verlo, pero hasta ahora no sé nada de él, ya no me llamaban más ni nada. Ellos venían a buscarme para verlo, pero no me han venido a buscar, pero no me dijeron nada.
El Museo Nacional de Bellas Artes, por su parte, no aceptó una demanda de un grupo de artistas cubanos que pedían el retiro de sus obras hasta que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado del hospital donde se encuentra confinado desde el 2 de mayo. El museo, que no menciona a Otero Alcántara ni las demandas por su libertad, alega no haber tomado en cuenta ninguna consideración extraartística para conformar su colección que considera patrimonial. La entidad que opera con fondos del Estado cubano arguye que ninguna coyuntura ajena al campo del museo puede pretender violentar su proceder museológico. El 24 de mayo, los artistas pidieron al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspendiera toda exhibición de sus obras, mientras el líder del Movimiento San Isidro continuara recluido en el Hospital Calixto García, en La Habana. Y hablando de hospitales, hablando de salud, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha reportado este viernes 1.169 casos nuevos de COVID y 12 nuevas muertes. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 27, elevan a 138.899 el total de contagios y a 933 el número registrado de muertos. Según las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 27.978 pacientes, de los cuales 6.449 eran casos activos. En la jornada del jueves se diagnosticaron 202 casos de menores de 20 años. 5 de los pacientes menores de edad se encuentran en terapias intensivas. Y preocupa así el aumento de casos de COVID en niños y adolescentes que se siguen presentando en Cuba, como nos cuenta José Luis Ramos.
A medida que avanza la COVID-19, es mayor la preocupación sobre la capacidad del gobierno cubano de lidiar con el aumento de casos de coronavirus, dijo desde La Habana la periodista María Matienzo.
Sí, ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas del mes de mayo y hay un espeluznante número de 3.000 niños con la enfermedad.
Actualmente hay 985 casos pediátricos activos, según las autoridades sanitarias. Ayer se diagnosticaron 202 jóvenes menores de 20 años, 186 están en edades pediátricas, 13 menores de un año y 7 tienen menos de 6 meses, incluyendo 2 recién nacidos. El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señaló.
En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con 2 cosas, con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que tuvo crítico inestable, crítico estable, de acuerdo a la evolución que pasó a grave.
El mes de mayo es el peor en cuanto a infectados y fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Nosotros estamos con un repunte de 1,000 y pico, casi 2,000 casos diarios en juntos, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí.
La epidemia permanece extendida por toda la isla. La propagación no retrocede. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y de crítica califican los cubanos la situación de las embarazadas también en medio de la pandemia. Tomás Cardoso.
Ante la repercusión debido al COVID-19 que está provocando en las embarazadas y recién paridas en Cuba, incluso provocando muertes, especialistas del Ministerio de Salud Pública llaman a extremar las preocupaciones en este vulnerable grupo. Entre las mismas, evitar colas y aglomeraciones, así como el transporte público, además de mantener una alimentación adecuada. Embarazadas, madres y médicos desde la isla consideran que debido a la crisis imperante en el país, es imposible cumplir con estas recomendaciones. Desde Calmanera, en Guantánamo, la embarazada Cariat Herrera cuenta los problemas que tiene para resolver el transporte y la dieta.
No sé qué me iban a tomar con las embarazadas, pues yo estoy esperando a ver. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Mientras que desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora apunta.
Las embarazadas, cuando van a los consultorios, la mayoría es de estudiantes y la doctora que pertenece a ese consultorio, pues generalmente está ausente.
Desde Santi Espíritu, Aymara Peña considera casi imposible cumplir las recomendaciones del MINSAP.
Las mujeres embarazadas hace buen tiempo que los medicamentos que ellas les daban sistemáticamente para el proceso de embarazo no los hay. Lo difícil que es ver a un médico ginecólogo ahora mismo por el área.
Para el científico Oscar Casanellas es muy compleja la situación con las gestantes.
Esos programas no cubren las demandas reales de una embarazada que debe ingerir proteína animal. No puede faltarle ninguna de las vitaminas, mucho menos la B12 y además la concentración que se requiere.
Díaz Niurka Salcedo, desde Alquiza, en Artemisa, desmiente la existencia de un programa de apoyo a las gestantes.
Muchas de esas gestantes, lo que ha sucedido es que han estado en las colas, no hay otra posibilidad. Ellos deberían haber hecho excepciones con ese tipo de situaciones y llevarle alimentos a la casa.
Dairis González Ravelo reside en Morón, Ciudad Ávila, donde no existen las trabajadoras sociales.
Un familiar mío está embarazada, tuvo que ir a hacerse un análisis a las 6 de la mañana. Cuando llegó no había reactivo, tiene que ir a pie porque no es visitarse.
Y el doctor Roberto Serrano en Songo-la-Maya expresa su preocupación al respecto.
Las embarazadas en un país totalmente en ruina, si se quedan en la casa se desnutren los prenatales, esas vitaminas que tienen que tener las embarazadas, que ahora lo necesitan más que nunca porque la dieta es tan pésima, no existe, no hay prenatal. Parece que la gente que habla en la televisión cubana no viven aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa buscando a 10 personas desaparecidas en el mar tras rescatar a otras personas y lamentablemente 2 víctimas. Detalles de lo que ha sucedido con Jorge Orellana.
La Guardia Costera estadounidense continúa la búsqueda de 10 migrantes que zozobraron en una embarcación frente a las costas de Los Cayos de la Florida, tras recuperar 2 cuerpos y rescatar a 8 sobrevivientes. Jaciel Pinto, de Relaciones Públicas de la Guardia Costera, en entrevista con Radio Martí, dijo...
Sí, bueno, la información que tenemos hasta ahora es que hay 8 sobrevivientes, 2 fallecidos, y se están buscando en este momento 10 personas más. La búsqueda continúa en este momento y hay varios activos aéreos y marinos asignados a la búsqueda.
Y dígame, entre las personas que han sido rescatadas, ¿todos son cubanos?
La información que tengo es que la embarcación con los migrantes partió desde Cuba. O sea, originó desde Cuba la embarcación, el viaje, pero la nacionalidad exacta de cada persona no se la tengo.
Ya, pero dígame, entre las personas rescatadas con vida, algunas ya han hecho algunas declaraciones. ¿Dónde están ellas?
Están a bordo de una escapadilla de la Guardia Costera en este momento. Como siempre, los migrantes rescatados se les da comida, agua, refugio, atención médica básica, y en estos momentos están bien.
Bien, ¿no tiene la identificación de ninguno de los rescatados aún?
No tengo esa información. Si tú tienes el nombre de alguien, o si los familiares tienen el nombre, hay ciertos medios para confirmar, pero no tengo esa información para compartir. Si hay algún familiar que está buscando saber si la persona ha sobrevivido, pueden contactar a la oficina de su congresista y ellos trabajan con la Guardia Costera para confirmar la información, pero ese es el proceso que hay que hacer.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora 10:15, tenemos 26 grados en Matanzas, cielo despejado, más condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones en las aguas del Atlántico, al nordeste y cerca de las Bahamas, ha perdido algo en fuerza, pues es solo de 1020 milibares. Esto ha provocado una caída en la fuerza de los vientos en nuestra región, con el consecuente aumento en el rango de las temperaturas. Aún así, se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, augurando un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad, de manera que a disfrutar el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Disfruten un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16 hablemos de Venezuela porque aumenta la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID. En Caracas está Carolina Alcalde.
La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
Para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina.
En tanto, Delcia Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales ponerse la vacuna, al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro de vacunas.
Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron 1.300.000 nuevas vacunas con las que aseguró iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, opinó que sería una estrategia errada levantar las sanciones económicas contra el régimen de Maduro sin obtener a cambio compromisos de su parte en un proceso formal de negociaciones. Esto lo mencionó en un programa semanal que hace los jueves en redes que se llama Aló Embajador, donde invitó al presidente interino Juan Guaidó.
El llamado a los venezolanos en este momento y a los venezolanos en cualquier parte del mundo, que nos ayuden a difundir la información en Venezuela sin discriminación de ningún tipo, que puedan llegar y acceder a todos por igual en este momento. Estamos listos para lograr un acuerdo de salvación nacional, salvar a Venezuela, salvar a nuestra familia, que no hay familia sin país y tampoco hay país sin familia, que queremos reunificarla, que respaldemos la ruta por Venezuela convocada por los jóvenes y estudiantes de Venezuela, que estemos pendientes de la agenda de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional girando por todo el país, que estemos con información oficial, todo lo que sea oficial a través de las cuentas de la Asamblea, la presidencia encargada para poder comunicar oficialmente, que sabemos a lo que nos enfrentamos, que evidentemente el escepticismo existe, pero también, de nuevo, la confianza en la mayoría que construimos, en la que estamos ejerciendo, en el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional y que hoy el dilema es entre dictadura y democracia y que debe prevalecer la democracia y la libertad en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Dios los bendiga y a todos los que nos vieron por esta vía.
26 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros. La Casa Blanca ha enviado al Congreso hoy su presupuesto nacional para el año fiscal 2022, valorado en $6 billones, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. En el documento enviado al legislativo, el presidente Biden asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país, poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo estadounidense al frente y al centro. Y la Casa Blanca ha pedido al Congreso redoblar el presupuesto de la nación a propósito destinado hacia Centroamérica para combatir las raíces de la masiva migración. Jorge Agobián informa.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10.000 millones de dólares en asistencia humanitaria. Y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos.
Give me another five days.
El incremento en la inversión para la región fue una promesa del presidente Biden en su campaña electoral y representa una de las prioridades presupuestales de la inversión en Latinoamérica. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza y que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y este fin de semana, que se prolonga con un día festivo federal el lunes, marca el inicio extraoficial del verano en los Estados Unidos, y en todo el país se conmemora el feriado de recordación, el Memorial Day, Día de los Caídos. La autoridad aeroportuaria en Washington, por ejemplo, se prepara para uno de los periodos de viajes aéreos más activos del año. Divaliset Cash amplía.
Fin de semana festivo e inicio de verano, y los aeropuertos reciben miles de viajeros. Este año, entre abril y mayo, los dos aeropuertos más importantes del área capitalina registraron un aumento del 850% comparado con el 2020. De acuerdo con las autoridades, este fin de semana se espera duplicar el pico que marcó más de 33 mil pasajeros el fin de semana anterior.
Fin de semana pasado cerramos con 14.000 pasajeros en la pantalla del sistema de chequeo rápido de la Agencia de Seguridad para el Transporte, volando a este aeropuerto internacional. Ahora esperamos superar números nuevamente este fin de semana, ya que más pasajeros están volando.
Por otro lado, la vacuna contra el COVID-19, según representantes de las agencias de viaje, ha hecho que se reactive este sector del transporte aéreo, aumentando un 50% las ventas de tiquetes.
Ha habido un incremento bastante grande con los pasajeros, el flujo ha sido mayor, y creo que la mayor parte de confianza para ellos ha sido la vacuna.
Una seguridad que confirman los usuarios este fin de semana.
For me, I've taken the vaccine.
Me vacuné, tengo confianza y puedo salir a viajar, no tengo miedo para nada.
Finalmente, aunque hay mayor tranquilidad, las autoridades aeroportuarias continúan exigiendo el cumplimiento de algunos requisitos para disminuir el riesgo de contraer el COVID-19.
Y personal de la CIA ya se encuentra en México para preparar la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que se realizará en este mes de junio. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral. Como parte de la organización, visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias, tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a propósito de viajes, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ya lista maletas para irse a Costa Rica la próxima semana. Michelle Saguier amplía.
En una conferencia de prensa telefónica para hablar del próximo viaje del secretario de Estado Antony Blinken a Costa Rica, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, dijo que se reunirá con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y que el 1 de junio asistirá a una reunión regional de los ministros de Relaciones Exteriores Centroamericanos, celebrada bajo los auspicios del Sistema de la Integración Centroamericana, o SICA. Señaló que los líderes utilizarán ese foro multilateral para hacer frente a una amplia variedad de cuestiones que incluyen profundizar el enfoque colaborativo ante los desafíos migratorios, combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, mejorar la seguridad y el crecimiento económico y luchar contra la pandemia de COVID-19. A una pregunta sobre si se tocaría el tema de Venezuela en la reunión, Chung dijo que el SICA y las discusiones regionales se concentrarán en desafíos regionales y en la gestión de la migración regional, añadiendo que el desastre humanitario causado por el régimen de Nicolás Maduro y el éxodo de millones de venezolanos a la región han tenido un impacto profundo. Declaró que hay 30.000 venezolanos en Costa Rica y recordó que Estados Unidos ha proporcionado fondos para ayudar a esos migrantes, incluidos $6 millones para los venezolanos en territorio costarricense. La subsecretaria interina expresó que se trata de un compromiso en común y que quieren ocuparse de la crisis humanitaria de Venezuela, su impacto en la región, el flujo migratorio, el abuso de las redes de trata de personas y de coyotes, y que por lo tanto este será un tema importante, parte de la discusión sobre migración que todos los países de la región están abordando. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y a las 10:27 los deportes, Rafael García Toledo.
El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, ha sido descartado durante 6 semanas debido a una inflamación en su codo derecho. Eso dijo el manager Luis Rojas. Es grande, solo contábamos con que estaría aquí dentro de un mes, dijo Rojas a los periodistas. Esto es difícil, oramos para que él pueda avanzar por nosotros este año. Rojas aclaró que no hubo daño estructural en el ligamento colateral cubital. El martes, Syndergaard abandonó su segunda apertura de rehabilitación luego de su recuperación de la cirugía Tommy John. Después de una entrada que hizo 16 lanzamientos como medida de precaución debido al dolor en el codo. Estaba programado para lanzar al menos 4 entradas para el equipo de clase A de San Lucie. Y el Real Madrid confirmó que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador del club blanco a través de un cariñoso comunicado en el que pide respetar su decisión. El técnico francés había comunicado su decisión tanto a Florentino Pérez como a la plantilla después de una temporada sin título. El club blanco oficializó la noticia en la mañana de jueves en un texto que destaca que Zidane siempre estará en el corazón del madridismo y que Real Madrid es y será siempre su casa. La estrella del Paris Saint-Germain, Neymar y Nike se separaron el año pasado cuando la compañía decidió investigar sobre una acusación en sentido de que el jugador brasileño agredió sexualmente a una de sus empleadas. Eso es según un informe del Wall Street Journal. El Journal, citando personas familiarizadas con lo sucedido y los documentos que revisó, informó que la empleada le dijo a sus amigos y colegas que Neymar intentó obligarla a practicar un acto sexual. Eso fue en la habitación de un hotel mientras estaba en la ciudad de Nueva York para un evento de Nike en el año 2016. La empleada presentó una queja en el año 2018 y Nike contrató un bufete de abogados externos para investigar el asunto en el año 2019 y finalmente decidió retirar su imagen de su estrategia de marketing en medio de la investigación. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos a través de Radio Martí. Desde el Estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en Santi Espíritus, en noche despejada, vientos soplando a 7 kilómetros. El régimen de La Habana excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista precisamente el día de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga informa.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barrueto, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para prisión está más seguro que muera que salga de ella.
Kessel Barrueto fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celda de castigo, tapiada, celda que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío, y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esa celda estaban así, para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La historiadora Lilian Guerra defendió en un extenso artículo de opinión publicado en el New York Times al activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, retenido en el hospital Calixto Ochoa, donde aún permanece después de que fuera arrestado y la policía allanara su casa, confiscara o destruyera alguna de sus obras de arte. En publicaciones de video recientes, Otero Alcántara parece debilitado e incoherente, escribe la académica. Preguntó por su madre, aunque murió en enero. El gobierno cubano debe liberarlo a él, así como a los otros 10 artistas, periodistas independientes y manifestantes encarcelados por apoyarlo. Los líderes comunistas han utilizado durante mucho tiempo el embargo estadounidense a Cuba para afirmar que los ciudadanos que critican al gobierno son agentes del imperialismo estadounidense, pero quienes llaman a la protesta pacífica y al reconocimiento público no son enemigos de la soberanía, la prosperidad y la igualdad racial cubana, son la mayor esperanza de Cuba, concluye Lilian Guerra. Y las enormes filas siguen siendo parte del diario vivir de los cubanos. La producción agrícola toca fondo y al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Las colas han sido parte del diario vivir de los cubanos durante las últimas 6 décadas. El desabastecimiento de alimentos, una constante que ha tenido a la libreta de racionamiento como su máximo exponente. Pero ahora, según Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la solución a la crisis está en la colaboración internacional.
Un país que en el año 59, lejos de recibir cooperación, lo que hacía era darla al resto del mundo. Cuba tenía un sector agropecuario potente, capaz de alimentar a toda la población. Pues 63 años después nos encontramos con que ocurre justo lo contrario.
Y los dirigentes de la llamada revolución dicen ahora encontrar la solución en la cría de curieles para producir carne. O como cita Granma, dar continuidad a la implementación de las 63 medidas aprobadas o esperar por los proyectos de colaboración internacional.
Esto es una huida de porque los 2.000 millones de dólares que necesitan los cubanos en alimentos porque no se producen en Cuba por culpa de su régimen político no van a venir de estos 500.000 dólares que se aportan en forma de cooperación al desarrollo. Insisto, es la crónica de un desastre anunciado.
Ante la falta de liquidez y la necesidad del Estado partido de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según los entendidos, la crisis actual pudiera agudizarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El legislador federal estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo para que en el Congreso de los Estados Unidos se apruebe la ley de modernización de reunificación familiar cubana. La representante por la Florida de origen cubano, el representante, debo decir, Díaz-Balart, dijo vía Twitter que este proyecto bipartidista debe ser aprobado de inmediato para que se pueda reabrir el acceso consular en La Habana para todos los ciudadanos cubanos y que el programa cubano de Parole de reunificación familiar sea permanente. Y en declaraciones a Radio Martí, la Guardia Costera de los Estados Unidos dijo que continuará buscando a 10 personas desaparecidas cerca de Cayo Hueso. Probablemente son cubanos, por lo menos de ahí partió la embarcación. Jorge Orellana amplía.
La Guardia Costera estadounidense continúa buscando a varios desaparecidos en el mar, luego de ser reportados en la víspera, tras el rescate de 8 personas y la recuperación de 2 cuerpos a 16 millas al sur de Cayo Hueso. La tripulación del escampavía Resolute rescató a 8 personas y la tripulación de un barco de respuesta rápida a la estación Key West de la Guardia Costera recuperó a otros 2 fallecidos que fueron trasladados a tierra. Los sobrevivientes informaron que el grupo salió de Puerto de Mariel, Cuba, el domingo, y su embarcación se volcó el miércoles por la noche. Los sobrevivientes permanecen a bordo de un buque de la Guardia Costera, donde reciben comida, agua, refugio y atención médica básica. Nuestros socorristas están enfocados en hallar sobrevivientes. Uno de los oficiales de la Guardia Costera, identificado como Hernández, en declaraciones a Radio Martí, dijo... Lo más importante que ha ocurrido se registró anoche y ya se dio a conocer, pero hasta el momento continúan la búsqueda de más personas en el lugar. El barco de respuesta rápida de la Guardia Costera de la estación de Key West, junto con helicópteros, continúan el rastrillaje de la zona. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Varios grupos internacionales de los derechos humanos han exigido la liberación de la periodista independiente cubana Mari Carla Ares, detenida desde el 30 de abril en relación con su trabajo periodístico. El comunicado conjunto fue suscrito por el Comité para la Protección de Periodistas, la Fundación Internacional Mujeres de la Prensa, la Oficina para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19 y Cubalex. Los firmantes pidieron al Estado cubano liberar a Ares de forma inmediata y sin cargos, poner fin al clima de represión a través de sistemáticas violaciones a los derechos de la población. Las organizaciones dijeron que Ares está presa sin juicio y en violación de las garantías básicas al debido proceso. Agregaron que su familia denunció que a la periodista le han negado asistencia médica, ha sido sometida a intensos interrogatorios y está recluida en muy malas condiciones. El comunicado recuerda que Ares transmitió en vivo por Facebook las detenciones de personas que participaban en una protesta pacífica a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se había declarado en huelga de hambre. Y un grupo de vecinos del barrio Jesús María en La Habana Vieja ha protestado en la noche del jueves contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Un incidente similar sucedió el mes pasado en el barrio San Isidro. En ambos eventos, la canción contestataria Patria y Vida animó el desafío de las autoridades. La manifestación de Jesús María tuvo lugar sobre las 11 de la noche y en ella se escucharon los gritos de abajo el comunismo y libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Protestaron además contra las tiendas en dólares, inalcanzables para la mayoría de los cubanos. No hay aceite, no hay comida y abajo las tiendas en MLC, abajo el hambre, gritaron. La policía y agentes de la seguridad del Estado, apostados en Suárez entre Apodaca y Gloria, intentaron diluir la protesta, pero se alejaron finalmente en una decisión que hizo sentir a los vecinos de Jesús María que habían tenido una pequeña victoria. Son las 10:40, vistazo a otras noticias. Vamos a América Latina porque tres personas han muerto este viernes en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia, en el marco de las manifestaciones que completan un mes.
Colombia cumple un mes de protestas y bloqueos contra el gobierno de Iván Duque, que el viernes sumaron nuevas víctimas mortales.
En la mañana de hoy hemos tenido en la autopista, en el sector de la Luna, desafortunados hechos que condeno enérgicamente. Tres personas desafortunadamente han muerto. Expreso a sus familias mi solidaridad y condolencias.
Según la alcaldía, la causa habría sido un enfrentamiento entre quienes bloqueaban la ruta del barrio de Cali y quienes querían pasar. Las muertes se suman a los 46 decesos registrados por autoridades. Sin embargo, la ONG Human Rights Watch afirma tener denuncias creíbles sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis. La fiscalía ha establecido que 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones que acorralan al gobierno ante su manejo de la crisis económica y social derivada de la pandemia, además de la represión a las manifestaciones que ha sido denunciada por organismos internacionales.
Y mucha atención, hace algunos instantes el presidente de Colombia, Iván Duque, llegó a la ciudad de Cali y ha ordenado hace algunos instantes el despliegue de tropas militares en la ciudad, la tercera en importancia en el país, ante el caos y las protestas que dejan al menos, como escuchamos, tres muertos en esta jornada.
Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos, donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad.
Y el presidente, a propósito, respondió esta mañana ante los cuestionamientos hechos por la comunidad internacional, entre otras razones por el presunto uso desmedido de la fuerza para controlar a los violentos. Esto nos trae la información de Ivalice Edcas.
Invitado por el Centro de Pensamiento de Washington, Diálogo Interamericano, el presidente de Colombia, Iván Duque, respondió a los crecientes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y algunos sectores políticos en la capital estadounidense a la forma como su gobierno ha manejado las manifestaciones de descontento social que ya cumplen un mes.
No solo estamos comprometidos con la protección de los derechos humanos, siempre hemos sido lo suficientemente transparentes para que podamos tener el escrutinio y no solo de las entidades de nuestro país, sino también de las entidades extranjeras.
De manera paralela, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez aseguró durante su gira en Washington que el país está listo para recibir a las delegaciones que solicitaron hacer visitas para verificar las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de algunos uniformados al tratar de controlar las manifestaciones. Otros centros de pensamiento en la capital estadounidense, como WOLA, insisten en pedir hechos más que palabras en los resultados de las investigaciones y el diálogo convocado.
Demostrar resultados en justicia, asegurar que todos los mecanismos de monitoreo de las protestas y los abusos cometidos están activados y no solo al servicio de los abusos cometidos contra policías.
La Casa Blanca destacó la importancia de que el gobierno colombiano adelante las investigaciones pertinentes sobre presunto uso excesivo de la fuerza y sobre reportes de posibles desapariciones forzadas durante las manifestaciones. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro a que tome medidas concretas hacia unas elecciones que sean libres y justas. Alejandro Marcano informa.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela debe ser seria, concreta y limitada en el tiempo. Estos son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros y los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista.
Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo o negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarla en el Acuerdo de Salvación Nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para la calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
La región de América Latina y el Caribe registra el mayor número de muertes diarias debido a la pandemia del COVID-19. Jorge Orellana amplía.
La región de América Latina y el Caribe encabezan la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias del coronavirus por cada millón de habitantes. De los 10 primeros países de la lista, 9 son de esta parte del mundo. Según el más reciente conteo, ese escalafón mundial lo encabezan Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Bahrein y Bolivia. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro informó que detectaron 17 nuevas muertes a causa del COVID, por lo que la cifra total de muertos a causa del COVID se ubica en 2.576 desde el inicio de la pandemia. 15 meses después de que el COVID-19 apareciera en la región, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por el COVID-19. Un ciudadano argentino, Diego García, dijo:
si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo. No tendríamos 70 y pico de mil muertos.
En tanto, Estados Unidos alcanzó los 33.188.028 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 591.922 muertos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La candidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro enfrenta a la Fiscalía con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que niegan indicios de lavado de dinero. En Managua amplía la información Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía Nicaragüense para responder a las acusaciones de lavado de dinero presentadas por el Ministerio de Gobernación. Chamorro dijo haber interpuesto un recurso de amparo ante la Fiscalía y contar con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que han reconocido públicamente que no existen indicios de lavado de dinero a través de los recursos que recibió la organización no gubernamental.
Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas.
Cristiana Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la Fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional y algunas de ellas eran la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por su parte, el periodista José Adán Silva, del medio digital Literal, y que fue citado por la Fiscalía para ser entrevistado sobre el tema, dijo que el gobierno pretende estigmatizar a la prensa independiente.
Es una narrativa como que estamos actuando fuera de la ley, al margen de la ley, como si recibir fondos o usar la sobrevivencia económica como medio fuera algo ilegal.
Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícito de los fondos que se habría lavado a través de la organización no gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Terminamos en Bolivia porque la expresidenta interina Jeanine Áñez defiende desde la cárcel su inocencia en el caso de lavado de dinero que involucra a su exministro de gobierno, Arturo Murillo. Fabiola Chambi.
Que se castigue con todo el peso de la ley a funcionarios corruptos. Es el pedido que hizo la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desde la cárcel para referirse a la detención del exministro de gobierno y hombre de confianza en su gestión, Arturo Murillo. Murillo, junto a otro boliviano y a tres empresarios estadounidenses, están acusados de lavado de dinero y sobornos de más de $500,000 en un caso de compra de equipos antimotines para la policía boliviana, según una investigación que develó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general Juan Lanchipa informó que ya fue oficializado el pedido de extradición.
Ya la Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado este proceso de extradición contra el señor Arturo Murillo Plijic y las otras personas que también están involucradas. También se va a solicitar el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional.
Esta noticia también ocasionó un remezón político en Bolivia que, según el análisis del politólogo Paul Coca para La Voz de América, devela los errores que se cometieron en la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine.
El gobierno de transición se hizo daño a sí mismo e hizo todo para que el MAS vuelva al poder. Esa es la verdad. Por supuesto que el MAS no puede jactarse de ser un gobierno limpio y transparente, ¿no?
Desde el oficialismo, el diputado Héctor Arce aseguró a La Voz de América que hay en este caso una responsabilidad directa de la exmandataria.
Estamos convencidos que muchos que formaban parte de ese gabinete golpista tenían la información, sabían lo que pasaba.
La audiencia del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos está fijada para el 7 de junio. La ex autoridad se expone a una pena de hasta 20 años, pero también está la posibilidad de que pueda obtener un beneficio con un pago de fianza. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Varios destacados activistas prodemocráticos de Hong Kong fueron condenados hoy hasta 18 meses de cárcel por convocar a una protesta no autorizada en octubre de 2019, dice la prensa local. Uno de los condenados fue el magnate Jimmy Lai, propietario de medios de comunicación crítico del gobierno de Pekín, que recibió una sentencia adicional porque se encuentra en prisión desde hace meses. Lai, de 72 años, ingresó en prisión tras ser acusado de confabulación con fuerzas extranjeras bajo la ley de seguridad que impuso el gobierno central de Pekín. También fue acusado de conspiración para obstruir el curso de la justicia por el presuntamente haber ayudado a uno de los 12 hongkoneses capturados en China en 2020 cuando intentaban huir hacia Taiwán. La Organización de Aviación Civil Internacional está investigando el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo mientras crece la tensión en torno a este incidente.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Para detener al periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestros periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Y a propósito, se ha sabido esta noche que Estados Unidos anunció que impondrá una serie de sanciones contra Bielorrusia tras el desvío de un vuelo de Ryanair el domingo pasado. Además de las medidas ya anunciadas en las últimas semanas, la Casa Blanca dijo en el comunicado que elabora con la Unión Europea una lista de sanciones selectivas contra miembros claves del régimen de Alexander Lukashenko. Y los bombardeos israelíes en Gaza podrían constituirse como un crimen de guerra, según la ONU.
Los bombardeos israelíes sobre Gaza podrían ser considerados un crimen de guerra.
Eso dijo el jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien destacó que no había pruebas de que los edificios tomados por Blanco fueran usados con fines militares.
Si resulta que el impacto sufrido por civiles y bienes materiales civiles ha sido indiscriminado y desproporcionado, estos ataques podrían constituir un crimen de guerra. War
crimes. La tensión escaló el 10 de mayo con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia el territorio israelí, en respuesta a los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, una zona ocupada por Israel. Los disturbios estallaron por la amenaza de desalojo de familias palestinas de la parte oriental de la ciudad, en beneficio de los colonos israelíes. Israel respondió bombardeando Gaza, y esos ataques, según Bachelet, provocaron numerosos muertos y heridos entre los civiles y generaron destrucción y daños materiales a gran escala. La responsable también indicó que los disparos de cohetes de Hamas son indiscriminados y no distinguen entre objetivos civiles y militares, por lo que su uso es una clara violación del derecho internacional humanitario. Del 10 al 21 de mayo, 254 palestinos murieron en los bombardeos israelíes en Gaza, según las autoridades locales. En Israel, la policía informó que los cohetes lanzados desde la franja de Gaza mataron a 12 personas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió la responsabilidad de su país en el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994, pero negó la complicidad en la matanza de unos 800.000 tutsis y hutus moderados. Los asesinos que rondaban los pantanos, las colinas, las iglesias no tenían rostro de Francia. Francia no fue cómplice, afirmó Macron en una solemne nota de discurso que pronunció en el monumento al genocidio de Kigali, en la capital de Ruanda, donde se guardan los restos de unas 250.000 víctimas. ...10:56 comienza el fin de semana del feriado de recordación Memorial Day, y huele a chocolate, bate que bate. El chocolate y lo bate en el mundo del espectáculo. Alejandro Escalona, acción.
El actor Timothée Chalamet fue seleccionado para el papel principal en la película Wonka, una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Chalamet interpretará una versión más joven del fabricante de dulces Willy Wonka. Chalamet fue nominado al Oscar por Call Me By Your Name y ha actuado en Beautiful Boy y Little Women también. Es protagonista de la próxima película del quebequense Denis Villeneuve, Dune, que llega en octubre. Villeneuve es el director de Arrival, la más reciente Blade Runner, y Polytechnic, sobre la masacre en el Politécnico de Montreal. Wonka será dirigida por Paul King, conocido por su trabajo como guionista y director de las películas de Paddington, y será estrenada en 2023. Recientemente, Lady Gaga estuvo en West Hollywood, California, para recibir las llaves de la ciudad en ocasión de declararse oficialmente el 23 de mayo como el día de Born This Way. Fue también el décimo aniversario del lanzamiento del álbum Born This Way. La alcaldesa Lindsay P. Horvath dijo que a través de su música y activismo, Lady Gaga se ha convertido en un ícono cultural para nuestra generación. El video de Dancing Queen de ABBA de 1976 alcanzó 500 millones de visitas en YouTube. El video fue subido al canal oficial de ABBA en YouTube en octubre de 2009. El video original fue filmado en la discoteca Alexandra de Estocolmo en 1976. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y recuerde estar conectado siempre con nosotros también a través de Facebook en Radio Televisión Martí, sin censura. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición gracias a Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de noche, muy feliz viernes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.